Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Le damos la bienvenida a este Coffee Break a Luis Fuensalida, como cada semana, como cada miércoles. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Dani? ¿Me escuchás bien?
Perfecto, mejor que nunca.
Perfecto, bueno, con esta nueva modalidad.
Sí, sí, le contamos a la gente que por temas técnicos nuestros estamos saliendo por Zoom o por Meet, y la verdad es que se escucha mucho mejor que por teléfono. Pero bueno, ahí estamos para la columna del día de hoy, que tiene un tema más que interesante y más que controversial para muchos. No todos lo entienden, y es el tema de los juicios en ausencia.
Así es, Dani. Y al final, Te voy a decir la perlita que encontré en Fauda.
Bien. Ah, sí, me habías comentado un error, algo que, sí, que no está correcto.
Sí, te advierto, todavía me faltan 3 capítulos para finalizar, pero bueno.
No te voy a contar, lo único que te voy a decir es que ya no veo el momento de que haya una quinta temporada.
No, me imagino, ya con lo que vi hasta ahora, que vi 8 episodios y medio, Estoy en la mitad del noveno, está buenísima. Pero sí, bueno, vamos a la columna de hoy y después te digo la perla.
Sí.
Como bien dijiste, la columna de hoy tiene como el título El juicio en ausencia y los crímenes de lesa humanidad. Recordarás, Dani, y quizás los oyentes también, que en la columna de la semana pasada se anticipó que se ampliaría sobre el tema del juicio en ausencia. Es por esto que hoy se abordará el mismo, en particular los antecedentes de su aplicación en el plano internacional. En principio, recordemos que el año pasado se cumplieron 28 años del atentado a la sede de la AMIA, y hasta el presente la justicia federal no ha podido llevar ante los estrados judiciales a los imputados, ni estos se han puesto a derecho, a lo que debemos sumar que el país donde residen, la República Islámica de Irán, no tiene tratado de extradición con nuestro país y que la legislación iraní prohíbe extraditar a sus nacionales, por lo cual no hay avances, sin olvidar que en el marco legal argentino no permite el juicio en ausencia. Estas circunstancias han puesto sobre la mesa la mencionada figura procesal penal, que debería ser aplicable excepcionalmente cuando se investigan delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, como en el caso de los atentados tanto de la Embajada de Israel como el de la Y tal como se señaló, el marco legal nacional vigente no contempla el juicio penal sin la presencia de la parte imputada. Por eso, uno de los argumentos en contra del juicio en ausencia es que se vulnera el principio de juicio justo y las garantías de él o los imputados. Incluso se remarcan los derechos de plena igualdad que poseen los acusados, como el de su presencia durante el proceso y el de ser asistido por un defensor, sea nombrado por el imputado o designado a tal efecto, todo lo cual se encuentra establecido en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han establecido que en situaciones excepcionales y respetando el principio de defensa en juicio, no se prohíbe la instrumentación del juicio en ausencia y, por el contrario, lo considera legítimo. En este sentido, el comité mencionado ha establecido una serie de acciones a seguir en caso de la ausencia del imputado cuando se niegue a ejercer el derecho de presencia y siempre que se hayan implementado todas las diligencias para su convocatoria en tiempo y forma legal, al igual que tenga conocimiento él y su defensa de los cargos en su contra, y que en forma expresa o tácita renuncia al derecho que le asiste de presenciabilidad, con lo cual la ausencia no impide ni prohíbe la prosecución del juicio. Además, el citado Tribunal Europeo ha sentado jurisprudencia tras haber actuado en varios casos en donde consideró que el juicio en ausencia es legítimo y no vulnera principios fundamentales del derecho, siempre y cuando se hayan agotado los procedimientos legales, se cumpla con el derecho de defensa y la renuncia a la presenciabilidad verificable de forma expresa o por el comportamiento esquivo del imputado. Ahora bien, en caso de arribar a una sentencia condenatoria en el juicio en ausencia, se debe garantizar al condenado el derecho de un nuevo juicio, en caso de ponerse a derecho y presentarse por sí o ser aprehendido por autoridad competente. A continuación, algunos ejemplos de casos de aplicación de juicio en ausencia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el jerarca nazi Martin Bormann, quien no fue habido ni hallado su cadáver y por lo tanto dado como prófugo, fue juzgado en ausencia y condenado por crímenes de guerra y genocidio. Pero se respetó el principio de defensa, la que estuvo ejercida por el abogado alemán Friedrich Bierhoff. Tan importante como respetar el derecho de defensa en juicio lo es el del nuevo juicio por el tribunal requirente, en caso de ser habido el condenado en ausencia. Y es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó dos posturas diferentes en dos casos de condenados en ausencia en Italia ante la aplicación de la figura de extradición, en función de la Ley 24.767 de Cooperación Penal Internacional, que contempla la extradición de personas condenadas en rebeldía siempre y cuando el Estado requirente permita la legítima defensa y dictar una nueva sentencia. Pues bien, en el caso de Pietro Antonio Nardelli, su extradición no se hizo efectiva porque no se garantizaban los extremos legales precitados. Pero en el caso del criminal nazi Erich Priebke, se concedió la extradición por cuanto fue sujeto a un nuevo juicio donde fue condenado a cadena perpetua, misma sentencia a la que se había arribado en el juicio en ausencia. Ahora se reseñará un caso de juicio en ausencia con algunas circunstancias al menos cercanas o parecidas con los imputados en la causa AMIA. Y es el caso del atentado terrorista que terminó con la vida de quien fuera ex primer ministro del Líbano, Rafik Hariri, ocurrido el 14 de febrero del 2005. El magnicidio de Hariri se suma al posterior asesinato de Pierre Gemayel, ministro de Industria libanés, perpetrado el 21 de noviembre del 2006, y en ambos atentados se acusaba a Siria, en particular a su servicio secreto que actuaba en el Líbano, que dependía directamente del ministro del Interior sirio, Ghazi Qanaan, que según el informe elaborado por el fiscal alemán Dieter Mechling, el funcionario sirio era el autor ideológico del asesinato de Hariri, informe que presentó el 20 de octubre del 2005 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es así que el citado Consejo de Seguridad aprobó por resolución 1595 la creación del Tribunal Internacional para la investigación del magnicidio e inició sus labores a mediados del 2007 en función de la aplicación del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas. Obviamente, Siria no reconoció ni reconoce la competencia del tribunal, ni sus resoluciones, ni sus fallos. Pero en el 2011, el tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, imputó a 4 operativos de la organización político-terrorista libanesa Hezbollah y en el 2013 a un 5º miembro. Ellos son Hussein Hassan Oneisi, Salim Jamil Ayash, Assad Hassan Sabra, Hussein Habib Merhi y Mustafa Amine Badedine, sobre quienes se libraron las circulares rojas de Interpol, pero no fueron habidos y, en consecuencia, juzgados en ausencia y donde se aportaron pruebas, testimonios, incluso algunos testigos fueron amenazados y un investigador fue asesinado. Y se hicieron públicas las identidades de líderes clandestinos de Hezbollah. El juicio duró un año y de los 5 acusados, 3 de ellos, Ayaz, Oneisi y Merhi, fueron condenados a cadena perpetua y, como era de esperar, Hezbollah rechazó entregarlos y no reconoce al Tribunal de La Haya. Veamos ahora la legitimación del juicio en ausencia en el marco del derecho internacional público. Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el juicio en ausencia es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y no solo para delitos de lesa humanidad, sino incluso también para delitos comunes, siempre que se garantice la remisión de la condena. Y de igual manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Humanos ha manifestado la legitimidad del juicio en ausencia y que el mismo no contraría el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como se señaló en el caso del magnicidio de Rafik Hariri. También es aplicable, no normado, en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. En síntesis, se puede advertir que la figura procesal del juicio en ausencia está contemplada en el marco del derecho internacional público. En cuanto a la Constitución Nacional, el artículo 18 establece la inviolabilidad del derecho de defensa, pero asimismo, en el artículo 28, señala que no hay derechos absolutos y, por lo tanto, la defensa en juicio admite su regulación, pero no su omisión. Por lo que aún cuando él o los imputados no sea o no sean habidos o manifiestamente no se pongan a derecho y habiendo sido debidamente notificados o notificados de los cargos en su contra, esto no impide su representación legal por un abogado defensor. Y si, además, de acuerdo a lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se garantiza el derecho a nuevo juicio, habidos él o los imputados y condenados en ausencia, será la legitimidad del juicio en ausencia, sin olvidar que en nuestra Carta Magna están incorporados convenios y tratados internacionales como los ya citados. Algunas consideraciones que hacen necesaria una ley que instrumente el juicio en ausencia. Por ejemplo, en delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y en circunstancias especiales, como se da el caso del esclarecimiento de los atentados terroristas de 1992 y 1994, y llegar a la verdad, que es imprescindible no solo para reivindicar los derechos de las víctimas, sino para reafirmar el Estado de Derecho que debe imperar en una sociedad democrática. También en cuanto al procedimiento a aplicar en el juicio en ausencia, este deberá ser oral y público para garantizar los derechos de las partes. Finalizando, Dani, la columna, el objetivo de la misma ha sido, primero, exponer y conocer qué es el juicio en ausencia, un instituto jurídico que se aplica cuando él o los acusados no se presentan ante la justicia, sea por rebeldía, por ignorar sus paraderos o por no ser entregados por las autoridades estatales competentes. Segundo, su implementación en casos de crímenes de lesa humanidad. Tercero, es legítimo cuando la ausencia de él o los imputados se dan las causales señaladas en el primer punto y se hayan agotado todos los medios para su debida notificación y los cargos imputados. Cuarto, se cumpla el respeto a la inviolabilidad de los derechos a juicio justo y debida defensa. Quinto, el garantizar el derecho a un nuevo juicio una vez habido o habidos él o los condenados en ausencia. Y sexto, se necesita de una ley que implemente el juicio en ausencia, que como en el caso del atentado a la AMIA, es una deuda que el Estado Nacional, legisladores, juristas y jueces y la sociedad misma debe saldar. Por eso, la frase elegida es de Edmond Locard, que dijo: el tiempo que pasa es la verdad que huye.
Hasta allí entonces la columna de Luis. Luis, te iba a hacer una sola pregunta, pero tiene que ver con un tema práctico de este tipo de juicios. O sea, suponete que alguien me hiciera un juicio a mí en otro país y yo eventualmente querría participar, pero yo no tengo los medios para irme a ese país y estar allí el tiempo que ese juicio dure. ¿Quién se hace cargo de que yo pueda llegar al lugar y ejercer mi defensa? Lo digo, puede parecer una tontería, pero digo, si mañana los iraníes quisieran venir aquí, la Argentina les tiene que pagar el traslado, la estadía y todos sus gastos mientras dure el juicio.
Sí, sí, es uno de los medios que se puede dar. También puede ser, bueno, en el caso, el ejemplo primero que diste con tu propia persona, el Estado requirente obviamente va a devengar todos los gastos de viaje y estadía, e incluso, igual que lo que pasaría con el Estado Nacional, en caso de que el extraditado o los extraditados no hayan podido designar o no conozcan abogados que los represente, el Estado tiene la obligación de darle un defensor de oficio para que ejerza la misma.
Está bien, lo preguntaba porque mañana cualquier persona, cualquiera, le puede aparecer una demanda o un juicio en otro lugar. Sí, sí, está todo bien, pero yo tengo que irme a otro país, establecerme allí por el tiempo que dure el juicio, dejar mi trabajo por ese tiempo, digo, y a lo mejor soy inocente y todo eso, ¿por qué lo voy a tener que pagar yo? Está bien, entonces.
Sí, no, en ese sentido, lo que pasa es que también, a ver, vos dijiste una palabra, demanda. Y generalmente el tema de los juicios en ausencia se dan en causas penales. ¿Entendés?
No, pues yo lo decía en ausencia. En caso que alguien me quiera hacer un juicio, y yo quiero ir, pero no puedo. O sea, yo quiero presentarme, pero ¿cómo hago para ir, no sé, a Francia o a Suecia o a algún lugar que me requieran, o a Estados Unidos, decir, mira, el tiempo que dure el juicio, está todo bien, pero yo acá dejo mi trabajo, me tengo que sostener afuera durante ese tiempo y por ahí la acusación es falsa? Entonces, esa era la pregunta, porque puede ser que alguien no pueda asistir a un juicio, no es que no quiera.
Bueno, ahí va a depender también de la legislación vigente en el país donde te iniciaron la causa y también de el abogado que vos pongas a cargo de tu defensa, que se relacione con la fiscalía o con la parte demandante en el país requirente para arreglar esa circunstancia.
Bien, y la última pregunta de índole técnica es, ¿hoy podría, por ejemplo, participar de un juicio no en ausencia, sino estando de manera virtual una persona? Te lo digo porque yo acá sí he visto juicios donde las personas han participado de manera virtual. ¿Podría haber tal cosa que los iraníes no estén presentes aquí, pero sí respondieran la requisitoria estando presentes de una manera electrónica, digamos?
Si la legislación procesal del país lo acepta como válido, sí.
Sí, porque ahí se daría la situación de que la persona participa del juicio, pero si es condenada no tengo cómo agarrarla. No, no tengo cómo castigarlo.
No, desde ya. Y bueno, el tema, por eso llegaríamos a por dos caminos diferentes al mismo punto. Es decir, sea por Zoom o sea por ausencia, en el caso estamos hablando de los iraníes, una sentencia condenatoria sería el punto en común de ambos caminos a transitar, sea por Zoom o sea en ausencia.
Bien, dije que era la última, pero tengo una pregunta más que no tiene nada que ver con la columna, pero a lo mejor vos podés ayudarme a entender. Viste que se presentaron aquí denuncias contra Nicolás Maduro y Maduro decide finalmente no venir a la reunión del CELAC. Muchos pensamos o pensaron por miedo a ser detenido. Ahora la pregunta es, ¿puede ser detenido el mandatario de un país que viene a una conferencia, a un encuentro de multinacional? Lo digo porque, no sé, el presidente de Irán puede ir a Nueva York a hablar a las Naciones Unidas y nadie lo puede tocar. No importa lo que vos pienses o la cantidad de juicios que haya, ese es intocable.
Mirá, yo la respuesta es muy sencilla, una sola palabra, no. Porque como jefe de Estado viene con inmunidad diplomática de acuerdo a lo previsto en los convenios diplomáticos de Viena. Por lo tanto, no. Es más, en realidad, cosa que evidentemente jamás hubiera hecho el Poder Ejecutivo Nacional, que es cuando un funcionario, sea jefe de Estado, ministro, o funcionario de menor jerarquía, pero funcionario gubernamental, que tenga un pedido de captura internacional, lo que debe hacer el país, en este caso supongamos que viniera a la Argentina, tiene con la debida antelación notificar al país de origen del funcionario de dicha circunstancia y que por ende sería persona no grata en llegar a nuestro país. Obviamente eso jamás hubiera sido resuelto por este gobierno en relación a la figura de Maduro. Yo creo que Maduro no concurrió por dos motivos. Un motivo quizás por el temor de que pueda ser de alguna manera, digamos, detenido en forma subverticia, más allá de su aparato de seguridad. Y además, porque yo creo que tanto Alberto Fernández como Lula se habrán dado cuenta que la presencia de Maduro era indefendible en la Argentina en relación no al pedido de la DEA por narcotráfico, pero sí con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Así que creo que esta es una suposición mía, le habrán sugerido tanto Fernández como Lula a Maduro, mirá, mejor no vengas.
Bien, me lo quedo porque me dio la sensación de que si era por las denuncias no lo podían haber detenido. Es verdad, podían haberlo detenido por otra forma, digamos, pero no cuando asistiera a una cumbre, porque si no, no existirían las Naciones Unidas, ningún mandatario podría moverse, muchos de ellos tienen denuncias. Me parece que obedecía a otras razones, pero bueno, ahí estaban las preguntas. Hoy estuve muy preguntón, Luis. Bueno, nos encontramos, si te parece, en una semana.
Me falta la perla.
Ah, cierto, la de Fauda. Mirá, me había olvidado. ¿Qué es lo que encontraste en los capítulos que viste hasta ahora?
Es un error que en sí es muy pequeño, pero que tiene consecuencias mayores en cuanto a cómo transcurre la historia. ¿Y sabes cuál es el error? Cuando Maya, la hermana de Omar,
sí,
el terrorista, Maya, recordemos, oficial de la policía de Israel,
sí,
le allanan la casa y entre los elementos que le llevan son su celular y su notebook, que luego el jefe de ella se los reintegra. Cualquier oficial que haya trabajado, como por lo menos aparece en la serie, encubierto, que tenga experiencia operativa, tiene que saber que tanto su celular como su computadora tuvieron que ser intervenidas por el Shin Bet, por lo cual el uso del celular donde supuestamente se comunica con su hermano Omar, realmente si era una policía encubierta y tenía esa experiencia, no lo hubiera usado, tendría que haber comprado un celular descartable. ¿Y por qué digo que es ese pequeño detalle? Después hace una consecuencia más grande, porque a raíz de esas comunicaciones que ella cree que son de su hermano, prosigue la historia que no voy a seguir contando. Pero ese es un detalle que para mí no se tuvo en cuenta.
Sí, a mí me llamó la atención, incluso es una tontería, porque después en otras escenas, en otros capítulos, se ve que la gente usa teléfonos descartables, que cambian los chips, digamos, las cosas más usuales que se hacen cuando no querés que te detecten una llamada. Pero bueno, está simpático y está muy muy bien, y seguramente te vas a enganchar muchísimo con lo que te queda de esta cuarta temporada. Todavía no, porque yo sé que a vos eras medio fanático de la doctora Nasrin. ¿Se recordás? Sí. Bueno, sí. Todavía no hablamos de qué tal la hermana de Omar, pero no sé lo que te iba a comentar.
No, en ese sentido, dos cositas que, mira, me olvidaba. Por un lado, me encanta el personaje de Dana,
sí,
pero por una cuestión, salvando la cuestión de género, me siento muy identificado en la actuación de ella con cuando yo estaba en actividad. Es decir, tener decisiones y defender a tu personal, aunque seas rígido y le pongas los puntos a los mismos, pero siempre yendo para adelante. En eso me gusta mucho el personaje de Dada. Y después, en cuanto a los personajes nuevos, como belleza de mujer, la gente que está supliendo a ¿cómo se llama? La chica que está embarazada, sí. A Nuri.
Sí, sí, sí.
La peticita.
Sí, se llama de apellido Russo.
Sí. Sí. Exactamente.
Bien, muy bien. Y no sé, ¿vos viste la comedia, es una serie de comedia, El Policía Bueno en Netflix, la serie israelí?
Sí, bueno, que es en Israel.
Bueno, ahí está muy gracioso el que acá está muy temible, que es el famoso Omar. Es uno de los policías, sí, de esa comisaría.
De esa serie.
Sí, muy simpático. Bueno, seguramente vamos a charlar sobre el final o hablaremos de Fauda la semana que viene también. Abrazo grande.
Abrazo grande, Dani. Chau, chau.
Gracias. Era Luis Fuensalida.